son las 9:12, ¿sí? Y ya estamos aquí en perspectiva en nuestra fonoplatea del Café Irazú. Ya estamos prontos para seguir, primero con una entrevista y luego con la tertulia, aunque ustedes van a darse cuenta que los dos espacios se van a ir entremezclando ya muy temprano.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Escritor, periodista, editor, español, canario, tenerifeño, viajero empedernido, amante de Montevideo. Si repasamos su trayectoria, tenemos que remontarnos a principios de los 60, cuando con apenas 13 años debutaba como periodista. Abrazaba así una profesión que más tarde lo vincularía estrechamente al diario El País de Madrid, una de las publicaciones más influyentes del mundo hispanoparlante. Allí, en El País, escribe desde su fundación hace 3 décadas y hoy es adjunto a la dirección. Pero paralelamente ha publicado más de 10 libros con sus novelas, sus cuentos y sus vivencias. Además, ha prologado a los autores más reconocidos y se ha desempeñado también como director de la editorial Alfaguara. Hoy está de paso por Uruguay, uno de los países más bellos, tranquilos y cultos de la Tierra, según él mismo ha escrito. ¿Y qué hace por acá? Viene por la Feria Internacional del Libro a presentar su último trabajo titulado Retrato de un hombre desnudo. En los próximos minutos les propongo conocer un poco más de cerca a esta figura de la literatura hispanoamericana que tiene 58 años y que se llama, porque ese dato estaba faltando, Juan Cruz Ruiz. Juan, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por tenerme acá.
Para empezar, ¿hay un idilio tuyo con Uruguay?
Bueno, hay un idilio canario con Uruguay, ¿no? Desde que esas familias canarias vinieron a Montevideo y según nuestras historias contribuyeron a fundarlo, hasta ahora mismo Uruguay, en momentos buenos y en momentos regulares y en momentos malos, ha sido como una parte de nuestra alma, ¿no? Y de nuestra tierra. Yo personalmente me crié escuchando a José Larralde cantando El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja.
¿Eso lo escuchabas cuando eras chico?
Sí, yo escuchaba música folclórica latinoamericana con mucha frecuencia. De hecho, la música, nuestra música, era la música latinoamericana, ¿no? Porque entonces el folclore canario todavía no había despegado, no se había modernizado en su forma. Y entonces el folclore argentino y el folclore uruguayo eran importantísimos para nosotros. Yo me acordaba, yo me conocía recitados de Larralde, canciones de Falú. Ayer hablé con Falú y para mí era como si me encontrara con un tótem de mi adolescencia, ¿no?
Yo te preguntaba por el idilio tuyo con Uruguay, y me imaginé que ibas a salir por el lado de tu origen canario, porque si uno lee tu último libro, Retrato de un hombre desnudo, en la página 28, por ejemplo, dices, aquel viaje feliz a Montevideo, la sensación de volver a mi casa, a mi pueblo, las calles empedradas y llanas, el sentimiento del mar, su proximidad, el dulce de batata en el puerto, los caminos y las voces, todo se hacía cercano a mi pueblo y a mi casa y a mi voz. Jamás me sentí, sí en Cuba, tan cerca de mi casa y del siglo XIX, de donde mi madre aprendió a hablar. Supe mucho más tarde que mi madre aprendió a hablar con aquel castellano de ida y vuelta que pasaba por Canarias, regresaba de América y se quedaba en aquellas huertas donde subsistió durante años, siendo un castellano que ella cuidaba con el esmero con el que guardaba las reliquias. Y ahora que ya no está, y yo lo he descubierto, me gustaría decirle, tenías razón, tú hablabas bien. Hacía yo mal en rectificarte, tu castellano era correcto y era de otro tiempo.
Pues sí, eso lo he percibido ya mucho después, ¿no? Y lo percibí leyendo un libro de Alex Grijelmo que se llama El genio del idioma, en el que explicaba cómo fue evolucionando la lengua en su viaje hacia América Latina y en su viaje de vuelta. Entonces, en Canarias se hablaba, cuando ya yo oía la radio española, cuando ya leía periódicos españoles, etcétera, ya se hablaba otro castellano. Sin embargo, ella mantenía dejes que eran latinoamericanos o incluso castellanos viejos. Y eso me hacía a mí rectificarle todo el rato y decirle, así no se dice. Y luego yo descubrí que era así como se había quedado en Canarias el modo de decir el castellano en virtud de ese viaje. Yo recuerdo que mi madre, que era muy sandunguera y decía... Y inventaba...
¿Sandunguera? ¿Qué es eso?
Bueno, pues que tenía mucha gracia, ¿no? Uh-huh. Siempre estaba inventando cosas, sobre todo para distraerme. Y entonces mi madre decía, mira, mi niño, yo sé decir hilo e hilacha y mierda para quien me tacha.
Ahora, ¿por qué terminaste viniendo a Uruguay?
Porque me nombraron director de Alfaguara y hace, yo creo que casi 10 años, nos vinimos aquí con Arturo Pérez Reverte a presentar un libro. Uh-huh. Bueno, de aquí es Mario Benedetti, de aquí es Onetti, de aquí son muchos amigos que ya entonces eran o autores nuestros o amigos míos, y había un reflujo, ¿no? Una importante relación entre mi manera de ver la vida y mi manera de leer. Y muchos de los autores uruguayos, Félix Bertornández, la propia historia de Uruguay era una historia que a nosotros nos había golpeado mucho.
La historia reciente.
Sí, la historia que acababa de ocurrir cuando yo vine, por así decirlo, ¿no? La historia de la dictadura para nosotros era como si la hubiéramos sufrido nosotros mismos. Entonces, venir a Uruguay era como venir de algún modo a mi propio pasado, ¿no? E incluso a mi propio presente como lector, como ciudadano, en ese momento como editor. Aquí estuvimos, fuimos a almorzar un día a Palenque. Eso del dulce de leche tiene gracia.
Porque... ¿Dulce de leche o dulce de batata?
De batata. Eso es porque yo llevamos allí Fernando Esteve, que era el representante de Alfaguara acá, y yo llevamos a Arturo Pérez Reverte y a Mario Benedetti. Y Arturo, que estaba encariñado con el dulce de batata, preguntó en Palenque si había dulce de batata. Entonces dijeron que no, y entonces él un poco se enfadó, ¿sabes cómo son los escritores? No, ¿cómo no hay dulce de batata? Y bueno, pero de todos modos nos quedamos allí comiendo, y al final Arturo volvió con la matraquilla del dulce de batata, y el camarero dijo, sí tenemos dulce de batata. Y es que Fernando, que entonces tendría 26 años o 25, se había levantado, había ido sigilosamente a un mercado y había comprado dulce de batata.
Todo para contemplar para un contemplar escritor caprichoso.
Bueno, no. Y eso fue una anécdota que fructificó mucho. Porque cuando a mí me preguntaron en Argentina quién pudiera ser el director de Alfaguara en Buenos Aires, yo recordé ese gesto de Fernando y dije que quien era capaz de imaginar una solución para ese pequeño conflicto de intereses batateros, podía dirigir Alfaguara en cualquier parte. Y Fernando es director de Alfaguara y además lo está haciendo muy bien, y es un gran valor uruguayo al frente de una de las grandes compañías de nuestro grupo. Yo sigo diciendo que Alfaguara, yo estoy en Alfaguara a pesar de que hace 8 años que la dejé.
Hablando de Uruguay y de uruguayos, te propongo un ejercicio de memoria. 20 de octubre de 1979, en El País de España, tú escribiste a propósito de la capacidad de un cierto escritor para decir en voz baja las cosas más atroces. ¿Recuerdas a quién le atribuías esa condición?
Hombre, pueden ser varios, ¿no? Puede ser alguno de los que ya he citado.
Sí, es uno de ellos, es Juan Carlos Onetti.
Onetti. Por cierto, Onetti, yo le hice una entrevista que nunca se publicó y que es una entrevista bastante larga, se la hice en su casa en enero de 1993 y se va a publicar ahora en la revista Claves de España.
Tú hablas de esa entrevista en el libro.
En el libro, sí.
Esa entrevista se perdió.
Se perdió.
La recuperaste un tiempo.
La recuperó Dulce Chacón, que es la compañera de la que yo hablo en el libro abundantemente y que es como el personaje principal de este, de este libro. Entonces, la recuperé, la transcribimos y en esa entrevista está condensado como ese modo de ser tan especial de Onetti. En esa entrevista es donde me cuenta dos cosas que yo las he contado en otros lugares, pero quizá no sé si te parece que las cuente.
¿Cómo no?
Ahora, una es cuando está en Montevideo exiliado Jorge Amado. Y Jorge Amado va a ver a Onetti y le dice, mira, Juan Carlos, me va a venir a ver el secretario general del Partido Comunista Brasileño. Es una cita clandestina porque está perseguido por la policía. ¿Te importaría si yo pudiera ocupar durante un tiempo, un día, el apartamento que tienes? Entonces Onetti le pareció bien, habló con el portero que era amigo suyo y le dijo, aquí te dejo las llaves, va a venir Jorge Amado con el secretario general del Partido Comunista Brasileño. Hazme el favor de tratarle como se merece. Y entonces, al cabo de un día, Onetti va a recuperar las llaves y le pregunta al portero. Dice, ¿vino el señor Amado? Dice, sí. ¿Y qué tetas tiene el secretario general del Partido Comunista Brasileño? Y luego hay otra, de signo distinto, que es muy, muy interesante, ¿no? Porque incluso el otro día lo leí en un artículo de Manuel Rivas en El País. Decía que cuando Onetti escuchaba la palabra Cortázar se ponía muy feliz. Todo lo contrario. Cortázar, él lo estimaba como escritor. Pero nunca le perdonó que tuviera a una relación tan despectiva en su momento con José María Arguedas, el escritor peruano. Que Onetti recordaba que en aquella ocasión de la polémica entre Arguedas y Cortázar, Cortázar le había escrito una frase que, según sostenía Juan Carlos, había destrozado a Arguedas. Decía, usted toca una quena en Perú y yo dirijo una orquesta en París. Y eso le había... Y hay una última anécdota que es muy divertida y que le liga a Vargas Llosa. Estaba Onetti siendo entrevistado por la televisión francesa. Y ya Onetti llevaba mucho tiempo en la cama, era un hombre que estaba cabreado y entristecido, ¿no? Pero con un humor siempre a flor de piel.
Por supuesto, ¿no? Estamos hablando de la época de Onetti ya en Madrid, ¿no?
Sí, en Madrid. Y entonces le está mirando una chica muy guapa, rubia, del equipo de la televisión francesa. Y le dice a Onetti, usted me está mirando porque observa que tengo solo un diente. Le advierto que yo tengo una dentadura magnífica, pero se la he prestado a Mario Vargas Llosa.
Carlos Maggi, buenos días. A ver si te escuchamos.
¿Ahora me oís bien?
Sí, perfectamente. Bueno, ¿cómo te suena encontrarte con alguien que viene de España y que ha estado tan cerca de Juan Carlos Onetti?
Bueno, me ha gustado muchísimo todo lo que contó y cómo lo cuenta. Y me gustó muchísimo el capítulo correspondiente a Onetti, que se llama Mentiras en el libro, el retrato del hombre desnudo, que creo que es uno de los capítulos culminantes del libro, porque están casi todas las virtudes escondidas que tenés, querido Juan Cruz.
Gracias.
A ver, desarrolle esa idea, Carlos.
No, yo pienso que se dice mal cuando se dice fulano de tal un periodista porque escribe en un diario. El periodismo a veces es la antítesis de la literatura, lo que se hace, los buñuelos calientes que se hacen todos los días, ¿no? Y hay que comer los calientes si no parecen grasientos. Y la literatura es lo contrario. Y este libro de Juan Cruz, que yo empecé a leerlo como libro de un periodista, me di cuenta que es muy tramposo porque no tiene nada
de periodista,
nada de la actualidad ni nada de trabajo periodístico. Al revés, es un libro de fondo buenísimo con unas virtudes muchas escondidas y muy lindas. El capítulo de Onetti es muy representativo para eso. Yo te voy ahora a contar e informar cosas y dar relato de lo que pasó. En el libro no cuenta nada. Es lo más sonetiano que he visto. Lo escribe para nada. ¿Qué cuenta? Nada. ¿Qué informa da? Nada. ¿Qué mensaje tiene? Ninguno. Es una materia diferente. Y por eso es literaria y buena. Porque trabaja de manera indirecta, es virtual. Me gustó muchísimo tu libro, Juan.
Muchas gracias, Carlos.
¿Y cómo, justamente, cómo defines los textos de este libro? Porque puede decírseles memorias, puede decírseles vivencias, puede decírseles reflexiones. ¿Qué son?
Pues mira, el otro día me preguntaba Jorge Fernández Díaz en la presentación que se hizo en Buenos Aires que cómo catalogaría yo este libro, ¿no? Yo lo catalogo de libro. Yo pienso, y en esto yo creo que Carlos ha dado con la definición difusa que tiene el propio libro. Yo no escribo para ser un libro. Yo escribo porque necesito escribirlo. Decía Cortázar que él había escrito Rayuela, salvando todas las distancias, evidentemente, que él había escrito Rayuela porque no podía bailarla o esculpirla. Yo escribo porque hay algo que desde chico me hace una persona incompleta. Hay como una ansiedad que me lleva a la melancolía. Yo no sé de dónde viene la ansiedad, o sí lo sé, y lo que estoy es buscando la respuesta. Yo creo que lo que soy yo es un poeta, ¿no?, que está lleno de preguntas, y son preguntas que tienen que ver con la esencia de la biografía. ¿Por qué está uno aquí? ¿Qué hace?
¿Acaso? ¿Preguntas a propósito de ti mismo?
No, yo creo que a propósito de la vida, ¿no?
No, porque tengo acá unas frases que fui marcando en tu libro. Escribo para saber de mí. ¿Por qué si no escribir? O en otra página, escribo para saber quién soy. O más adelante, para saber quién soy, pues no leo novelas, escribo.
Sí, es verdad. Yo necesito, mira, por ejemplo, la poesía o la narrativa que tiene esos componentes que antes citaba a Carlos, es lo que a mí me interesa, lo que resulta incompleto. La ficción absoluta me parece un milagro creado por el hombre para contar cosas que no ocurrieron. Yo no he alcanzado esa perfección de la ficción. Yo soy un escritor de lo que pasa, pero no exactamente de lo que pasa en la calle y yo lo cuento, sino de las sensaciones que dejan en mí las preguntas que me hago, ¿no?
Eres un escritor de lo que te pasa.
Sí, mira, de lo que me pasa.
Una cosa muy interesante sobre ese punto exactamente que estás hablando. Lo que más me impresionó en tu manera de escribir es que no presentás las cosas, no las contás, aludís a ellas, las metés adentro de un torrente, como de un monólogo interior, ¿no? Y ahí quedan y van apareciendo de golpe. Y lo que más virtud tiene es el hueco que se produce. Uh-huh. Porque tú trabajás con lo que apreciás, lo que querés.
Sí.
Y se transmite eso, esa tensión afectiva se transmite. Uh-huh. Pero algo se espera y no está. Y eso que no está, que es una cosa hemingwayana, uh-huh, la haces de maravilla. Uh-huh. Es decir, el capítulo de Onetti es ejemplar en ese sentido. Lo nombrás 6 veces, nombrás el libro, lo que te pasó en la biblioteca, en la librería de Linardi, y no sabes por qué. Pero si uno está en el asunto, si conoce Onetti, si sabe cuál es el libro, si te lee, lo que no decís es lo mejor, porque aludís y no presentás el fenómeno, no lo contás.
Pues fíjate que hay en Lewis Carroll hay una frase que a mí siempre me ha revoloteado como la esencia de la preocupación literaria, es decir, ¿qué es la literatura? Y esa frase la leí yo en, no sé si en 3 tristes tigres de Gabriel Infante, lo cierto es que la leí, no la leí en Carroll, sino se la leí atribuida a Carroll, y dice, a mí me gustaría saber de qué color es la luz de una vela cuando está apagada. Y eso que tú estás diciendo es más o menos eso, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
Y luego lo que a mí me persiguen son las preguntas, esas preguntas, ¿no? ¿Por qué acaba la alegría? ¿Por qué acaba la salud? ¿Por qué acaba el tiempo? ¿Por qué entra el resentimiento, la vanidad? Es decir, todas son preguntas abstractas, pero que para mí tienen un componente concreto y a veces lacerante que yo no puedo soslayar.
Y las planteas a partir de casi cualquier situación, porque este libro, tu último libro, acumula una serie de, llamémosle memorias, reflexiones, pero disparadas en situaciones casi que cualesquiera, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, una vez que estabas en México, a donde habías ido a hacer un trabajo periodístico sobre que era un partido de hockey sobre patines.
No, yo estaba en México y me pidieron desde un periódico español que analizara la situación que se producía por la pretensión catalana de que su selección de hockey sobre patines compitiera fuera, digamos, de la estructura federativa del Estado español.
Bueno, lo cierto es que a partir de ese viaje y ese trabajo, ya empiezas a contar tu encuentro con escritores mexicanos y surge uno de los capítulos de este libro.
Yo escribo desde la melancolía, desde el no entendimiento de las cosas. Hay días que yo me levanto como si tuviera lo que decía antes Carlos, yo, si tuviera un hueco que tratara de rellenar. En Cortázar hay muchas veces referencia a la conversación como una almohada que uno va rellenando. La vida es como una almohada que está vacía y que no se rellena porque uno haya vivido más. Los huecos persisten y se producen de nuevo. Los huecos se parecen bastante a la relación del mar con la orilla. La orilla parece que está llena y en un instante se vacía otra vez. El mar se lleva su propia orilla o su propio concepto de orilla, ¿no?
Juan, uno escribe para duplicar la vida.
Sí.
Para vivirla dos veces.
Para entenderla, ¿no?
Y el que sabe leer tiene la suerte que duplica su propia vida también.
Sí,
vive dos veces.
Es verdad.
Y eso es el fenómeno final de la literatura, ¿no? Que es una maravilla.
Sí. Pero eso lo consigue sobre todo la poesía.
Cuando son las 9:40, continuamos en perspectiva desde nuestra fonoplatea en el Café Irazú, aquí en Juan Carlos Gómez, casi Buenos Aires, en plena Ciudad Vieja.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
Estamos con el escritor y periodista español Juan Cruz Ruiz y estamos ya abriendo nuestra tertulia de los viernes. A Carlos Maggi ya lo escucharon, lo puedo saludar de nuevo en todo caso por las dudas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Qué decís?
Bueno, pero incorporamos también a Carmen Tornaría. Buen día, Carmen.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Y a Mauricio Rosenkopf lo saludamos, pero a la distancia, porque Juan Cruz se vino para acá y Mauricio se fue para España, así es él, a contramano.
Y yo no cabemos juntos en el mismo continente.
Ah, bueno, ahora entiendo la explicación.
Bueno, un abrazo para Juan y para la mesa, que y para los que están tomando un café, igual que yo, pero de sobremesa.
¿Dónde estás?
Estoy en Zaragoza, recorriendo algunas cosas impresionantes. Por ejemplo, hice una incursión a Puebla de Albortón, que es de donde proceden los Artigas.
Ah, después nos vas a contar de eso, si te parece.
Los Artigas, Ruso, soy Juan Cruz.
Un abrazo enorme.
He lamentado mucho que no estuvieras acá, pero sé que estás ahí por buenos propósitos para hacer la revolución en Aragón, supongo.
Venga, cuento contigo.
No te olvides que la madre de Artigas era de La Laguna, en Tenerife.
Ah, caramba.
Y allí tenemos un monumento a Artigas muy importante, ¿eh?
Bueno,
en
aquí
el camino largo.
Vale.
Mauricio, tú no querías estar ausente de esta mesa redonda con Juan Cruz Ruiz, porque lo conoces también, y querías dejar por lo menos en unos minutos tus impresiones, tu aporte, que viene por qué lado.
Iba por esa línea porque fue una instancia de emoción, pero la quiero contar brevemente para referirme a otra que tiene que ver con el tema del 70 aniversario de la Guerra Civil Española, y que sé que es uno de los temas que, estando Juan sobre todo, van a estar presentes en la mesa. Quiero decirte que en Puebla de Albortón me he encontrado con los ancestros de Artigas. Es un pueblito de 40 habitantes, es impresionante, todavía se conserva el solar semi derruido de donde salieron los padres del prócer, registrados en esa población hay solo 140 personas. Hablé con Sergio Generoso Artigas, que salía al campo, cuyo oficio es hoy el de cuidar los cotos, guardián de los cotos de caza. Carmen Artigas me preguntaba si habíamos llegado en barco. Les gustaría ver que en el espacio donde quedaron pilares de la vieja construcción podría recuperarse a imagen y semejanza de lo que fue un pequeño museo, y estamos hermanando esta región con Montevideo, Zaragoza con Montevideo, y nuestro punto de partida va a ser ese.
Ahora, a propósito de Juan Cruz, ¿qué nos cuentas?
Y a propósito de Juan Cruz, y ese ha sido un referente por décadas y lo sigue siendo, de todos los que escribimos en América Latina y pasamos por las orcas caudinas críticas de Juan Cruz, que dice, esto va, esto no va. ¿Cómo no le vamos a tener respeto, cariño y admiración a un hombre que de alguna manera ha abierto las puertas a la literatura latinoamericana en España?
¿Cómo te resulta esa responsabilidad, Juan?
Sí, mira, la única manera que uno tiene de resistir los elogios de los amigos es pensar que se dicen desde la amistad o bien hacia otra persona, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado muy bien siempre ese tipo de... Cuando mi madre me hablaba, sí me creía que era a mí. Pero le agradezco mucho, te agradezco muchísimo que digas esas cosas. Y sobre todo viniendo de una persona que para nosotros es un referente de compromiso y también de entereza, ¿no? Cuando yo le hice, ahora que estuve en mayo acá, le hice una entrevista a Mario Benedetti, al día siguiente cené con el ruso. Y en la cena yo me empeñé en hacerle una entrevista. Él no iba para entrevista alguna. Yo cogí un blog y empecé a anotar, y a medida que yo iba escribiendo aquello, decía, pero bueno, ¿qué escribo yo? Libros, ni digo nada, después de escuchar una experiencia como esta, ¿no? La verdad es que nosotros en España llevamos, digamos, 70 años de que ocurrió la Guerra Civil. Ahora se conocen, gracias a la Ley de la Memoria Histórica, muchas de las atrocidades que sufrió la gente. Ustedes aún tienen más próximo ese drama en el que la dignidad de las personas fue tachada por la voluntad militar de acabar con la libertad y con la Constitución y con el modo que tienen las personas de darse la convivencia, ¿no?
Juan, te puedo contar, o les puedo contar algo que recogí hace 48 horas acá y que tiene que ver con ese tema. Esta ha sido la zona del ejército del Ebro, de los grandes combates. Próximo de aquí está Teruel, pero próximo de aquí hay un pueblo que tiene una historia dramática, que es Belchite, que fui a visitar, y fue un pueblo que tomaron sucesivamente franquistas primero, republicanos luego, tuvieron varios cambios de mando, finalmente decidieron cuando pasó la tempestad que iban a mantener como estaba el pueblo viejo, el Belchite viejo, iban a construir un pueblo nuevo. Los constructores del pueblo nuevo fueron prisioneros del franquismo, curiosamente entre ellos, sin haberlo podido identificar aún, había un uruguayo. Pero fue, yendo a visitar las ruinas de Belchite, encontré en lo que resta de la catedral, donde asoma el cielo por la cúpula, una leyenda que de alguna manera da idea de la magnitud de lo que ha padecido toda España en este brevísimo cantar que dice, reitero, en la puerta de la catedral de Belchite: pueblo viejo de Belchite, ya no te rondarán zagales, ya no se escucharán las jotas que cantaban nuestros padres. Creo que de alguna manera el drama español ha pasado, a pesar de las dos Españas entrecruzándose la una con la otra. Y hoy me entero que hay una modificación legislativa que establece que desaparecerán de las calles y en el nombre de las calles los viejos símbolos. Así que en Puebla de Alborcón, que hay una calle que se llama Francisco Franco, dejará de llamarse así, y ese nombre desaparecerá también de las calles de toda España.
Bueno, en Canarias además tenemos muchos nombres de calles en el que Franco es protagonista, y se dice en las islas, donde intentó entrar Nelson con la armada inglesa, se dice que los dos errores de Canarias fueron haber impedido que entrara Nelson y haber dejado que saliera Franco, porque de allí salió a hacer la guerra civil.
Muy bueno.
Mauricio Rosenkopf, gracias por acompañarnos teléfono mediante, y te reencontramos en la próxima tertulia, ¿te parece?
Vale.
Adiós, Mauricio.
Un abrazo para Juan, para el pibe, para Carmen y para vos y para toda la afición.
Muy bien.
Un abrazo.
Oye, ¿sabes que ganó Nacional ayer, eh?
Sí, hombre, un abrazo tricolor entonces.
¿Habrás ido al estadio?
No
te dio para tanto.
Estuve muy informado.
Ya volvemos.
Estamos atentos y generamos nuevas tendencias que benefician a las empresas en un amplio espectro de operaciones y transacciones. Somos Indumex. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria, más cambia a su favor.
Seguimos en esta tertulia de los viernes, donde nuestro invitado es el periodista y escritor español Juan Cruz Ruiz. Seguimos con Carlos Maggi, con Carmen Tornaría, que hasta ahora apenas si saludó, y no sé si va a poder decir algo más, porque llega el turno de presentar a nuestro segundo invitado, otro amigo de Juan Cruz, Mario Delgado Aparaín. Buen día, Mario.
Buenos días, Emiliano. Buenos días, Carmen. Buenos días, Carlitos. Buenos días, Juan.
Otro escritor y periodista, en este caso uruguayo, que conoce a Juan, ¿de dónde?
Bueno, a Juan nos conocemos desde Madrid, desde Gijón, en Asturias. Nos conocemos desde Buenos Aires, nos conocemos desde Montevideo. Es un amigo entrañable de la barra de Alfaguara.
¿Ha sido tu editor?
Sí, claro. Sí. Es mi editor acá, es editor en España. Y aparte, un hombre muy preocupado por esa enfermedad endémica de los creadores latinoamericanos, que es la soledad y el aislamiento.
A ver, ¿cómo es esto?
Sí, claro, yo creo que cada vez que lo veo a Juan tengo la sensación contradictoria de encontrarme con una despersonalización de una multinacional.
A ver, no entendí.
Siempre hay un tradicional litigio entre los sellos nacionales y los sellos multinacionales. En este caso yo creo que ha habido una gran franqueza, una genuina preocupación por favorecer la ruptura de ese aislamiento, de esa insularidad de los creadores latinoamericanos, donde un autor o una autora de Uruguay no sabe lo que está escribiendo otro escritor en Bolivia o en Ecuador o en México, a menos que sea editado por una multinacional. Juan lo percibió desde sus inicios a eso y luchó denodadamente por crear una oficina del autor, del autor latinoamericano en Madrid, a los efectos de generar una especie de entramado que atienda la problemática del creador, de los creadores y las creadoras, ¿no?
¿Qué pasó con ese proyecto?
Bueno, está en marcha y ahora yo he dejado el mundo editorial, estoy en el país, pero la oficina existe. Y yo creo que lo más granado de lo que hicimos entonces se llamó Alfaguara Global, y que atendía precisamente a lo que Mario está diciendo, es decir, el problema que tiene la literatura en lengua española en el mundo es su falta de intercomunicación y su falta de cohesión. No tiene sentido que se cree en español en tantos lugares, en tantos países, haya un potencial tan grande de lectores y haya la dispersión que se percibe. esa dispersión de intereses a veces convierte en esquinas casi irreconciliables lugares como Argentina y Chile, Chile y Uruguay, Uruguay y México, México y Colombia. Es decir, me parece que la voluntad política de la cultura de los países grandes y pequeños debiera reflexionar sobre este hecho. Que las bibliotecas públicas de Latinoamérica y de España no tengan un espacio en el que ese intercambio sea posible, que las bibliotecas escolares de los distintos países no contemplen que esa diversidad de literatura se crea en la misma lengua, apunta a una mezquindad importante de la política cultural global que hay en el ámbito iberoamericano, ¿no?
Sí, sí. Además, no solo el rubro literatura, es decir, la incomunicación es en todos los aspectos. También la política está como divorciada. Estos son los Estados desunidos de la manera más estricta. Es decir, sabemos mucho más lo que pasa en París o en Moscú que lo que pasa en Lima. Cierto. Y eso es así. Somos incomunicados de origen y seguimos, pese a los formidables medios de comunicación que tenemos, ¿no? Porque con Internet podríamos estar al tanto de todo lo que sucede, pero seguimos incomunicados.
Acá metería, quizá, Juan esté de acuerdo conmigo, voy a meter, ya que Emiliano dijo capaz que no podía.
Acá encontraste la oportunidad, dale.
Esa incomunicación original tiene que ver con los españoles, tiene que ver con la historia. La política del imperio español en América era justamente tratar de que la comunicación fuera directamente hacia España y que no hubiera comunicación. Y eso es una herencia del pasado y es una herencia que todavía vive en América Latina. Lo acaba de decir Maggi, sabemos más, estamos más vinculados a la fuera-fuera que a la fuera cercano, y se replica esa estructura dentro de los propios países, en donde las capitales vinculadas al puerto, vinculadas a los puertos en ese momento de España, después del mundo, quedan también aisladas dentro de los propios países de los interiores, de donde salen escritores, por ejemplo, como Marito.
Sí. Porque Mario es del interior del Uruguay.
Exactamente. Entonces, claro. lo que están planteando eras, tiene sus raíces históricas.
¿De dónde eras tú?
Yo soy de la misma región del ruso, de Florida, pero de un lugar donde solamente nacimos dos, que es el paraje de La Macana.
¿El paraje de La Macana?
La Macana, sí.
Eso faltó tu vida de ahí en adelante.
Ahí nació Mario Carrero y yo.
Sí. Bueno, yo creo que el mismo reproche que estaba haciendo tú lo hacen en España los que no son de Madrid.
Claro.
Los que no somos de Madrid. Es decir, el madridcentrismo contamina todo. Contamina lo bueno y contamina lo malo. Claro. Por ejemplo, en este momento en España hay un instante de gran tensión y de gran crispación política derivada de la pretensión del Partido Popular y de algunos instrumentos mediáticos de hacer creer a la población que el Partido Socialista ahora en el poder propició el atentado de Atocha. Eso está también en las manifestaciones. Ayer había una manifestación contra la obra de teatro esta Lorca Éramos Todos, que fue, digamos, sacada de un teatro oficial y por represalias contra un director de escena y actor que había dicho cosas contra las que estamos la mayor parte, pero que tiene derecho a decirlas, porque tampoco es un terrorista al que se le deba cercenar su libertad. En la manifestación de anoche de la ultraderecha se decía: Zapatero, fuiste responsable de la muerte de 200 personas en Atocha. Ese es el caldo de cultivo que se está creando en España y que tiene que ver con lo que se dice en Madrid. Que no, eso no tiene que ver con lo que pasa en Galicia, ni con lo que pasa en Canarias, ni con lo que pasa en Euskadi incluso, sino que hay como un madricentrismo terrible. Y después, con respecto a las políticas globales, ¿no? Yo creo que España, durante muchos años, y singularmente en la etapa del gobierno conservador, descuidó muchísimo una política de integración con América Latina. Espero que ahora el gobierno socialista rectifique esa tendencia, pero a mí me parece que ni las cumbres sirven para nada, ni la actitud del gobierno español es una actitud autocrítica con respecto a su propia dejadez. Pero aún más, es que desde el punto de vista estrictamente comercial, la cultura en español sería, y la educación en español, sería un instrumento de desarrollo impresionante, también para España.
Juan, hay una atenuación que hay que hacer porque han pasado cosas muy importantes que contradicen esta forma de aislamiento, ¿no? La diáspora republicana, cuando empezó el franquismo, le trajo a América una importación de gente valiosa, de gran nivel cultural, que influyó de manera formidable en todos nosotros. Nosotros, mi generación, se crió sobre la enseñanza y el ejemplo de los republicanos españoles en el exilio, que por otra parte crearon las grandes editoriales americanas, que fueron todos instrumentos de cohesión, no de dispersión, ¿verdad? Y eso es una cosa para mí muy importante, no la hizo ningún Estado, no fue política de nadie, fueron hechos, pero ¿qué hechos, no? ¿Qué trascendentes fueron?
Yo también quiero quebrar un poquito una lanza por ese vínculo con España, que no se ha dado a través de los gobiernos nacionales, diría yo, de América Latina y de España mismo. En la época, yo creo que la crisis del 2002, por ejemplo, profundizó la problemática social de América Latina y del Uruguay, por supuesto, a tal punto que hoy puede decirse que el 83% de la población de América Latina vive en las ciudades. Y dentro de ese 83% hay 99 millones de indigentes absolutos viviendo en las ciudades. 99 millones de linjeras, como decimos nosotros.
¿De qué?
De linjeras.
¿Linjeras?
Clochard.
Clochard. Atorrantes.
No sigas.
Gente, en ese contexto, toda esa problemática violentamente impúdica por las formas, por la naturaleza de la pobreza y de la miseria, no pudo ser atendida en ninguna medida por los gobiernos nacionales. Eso fortaleció como contrapartida los gobiernos locales de América Latina, los ayuntamientos, las prefecturas, las intendencias, etcétera, porque los alcaldes, los intendentes, los prefectos debieron acercarse necesariamente a la población para atender esa inmediatez de la problemática social. Como contrapartida, mientras el señor Aznar alternaba, fraternizaba con el señor, con el Bush, y descuidaba el vínculo con América Latina, paradojalmente, los gobiernos provinciales de las provincias autónomas de España colaboraron como nunca, en políticas de cooperación, y de una manera tan impulsiva, inteligente, como también discordante a veces. Por ejemplo, tenemos en el Cerro de Montevideo acá un frigorífico convertido en parque tecnológico industrial. El Ayuntamiento de Gijón, el gobierno de Asturias, colaboró muchísimo para que esto fuese posible. Y en el saneamiento del entorno, la Junta de Extremadura. Ninguno de los dos sabe que están colaborando en el mismo proyecto.
Una tertulia de los viernes que hoy tiene a uno de sus integrantes de viaje, Mauricio Rosenkopf, pero que cuenta con dos invitados. Uno que canjeamos con España, justamente, porque allá fue Mauricio y de allá vino Juan Cruz Ruiz, escritor, periodista, editor, que está con motivo de la serie del libro presentando su último trabajo, Retrato de un hombre desnudo. Y el otro invitado, un invitado local, absolutamente uruguayo, Mario Delgado Aparaín, también escritor y periodista, amigo de Juan Cruz, que en estos días también está de parto, en estos días también está publicando sus cuentos, ¿verdad? Sus cuentos completos.
Los cuentos completos, sí. Es una colección que inventó Juan también.
¿Él es el culpable?
Sí, sí. En realidad, sabido es que los cuentos son difíciles de editar y los libros de cuentos son difíciles de vender. Pero, sin embargo, se creó la colección Cuentos Completos, que me produce una sensación un poco perturbadora, porque por lo general los cuentos completos se publican de un modo póstumo, ¿no?
No, y bueno, no es verdad. Hemos publicado muchísimos cuentos completos. Y de hecho, el primer volumen de cuentos completos que publicamos fue el de Juan Carlos Onetti.
Es cierto.
Que lo armamos cuando él estaba en vida.
Aquí Juan Cruz se refiere a su tarea en
Alfaguara.
Alfaguara, su tarea como director de Alfaguara, donde hoy sigue colaborando, pero ya no es director, ¿verdad?
No, que va, por fortuna para ellos.
Sin embargo, sí continúa en El País, en el diario El País de Madrid, como adjunto a la dirección, y de eso vamos a hablar enseguida, porque queríamos con Carlos, a partir de la iniciativa de Carlos, venir a la vida política y periodística española de las últimas décadas. Tú tomabas como referencia a Felipe González. ¿Por qué querías tirar arriba de la mesa el nombre del líder del PSOE?
Pienso que hay pocas oportunidades de tener aquí un tipo muy inteligente que fue testigo de todo lo que pasó en España cuando se salió del subdesarrollo franquista, del subdesarrollo mental, y se floreció al grado que llegó a España, formidable. Este hombre es un testigo, estuvo en ese lugar, sus amigos y sus compañeros lo hicieron. Es una oportunidad para conversar con él y saber cosas que nos importan mucho.
Bueno, la verdad es que yo creo que, ahora que lo dices, el despegue de España, digamos, conducido por el Partido Socialista en el poder a partir del 82, tiene que ver mucho con uno de los aspectos que está poniendo en marcha esta nueva administración socialista, que es la implementación de las libertades civiles. Yo creo que la razón por la que el felipismo, por así decirlo, convirtió a España en un país diferente a partir del año 82 y gracias también al proceso de transición que había liderado Adolfo Suárez, fue la atención que prestó a las libertades civiles, el divorcio, el aborto, la reunión, la libertad, el cambio, digamos, o el desmantelamiento de los últimos reductos de lo que había sido la comunicación franquista. Yo creo que eso ha venido implementado luego, en los años más recientes, por otros modos de hacer de José Luis Rodríguez Zapatero, que tienen su símbolo mayor en la legislación que favorece el matrimonio de los homosexuales. Yo creo que eso ha sido en España bastante importante. Independientemente de los avances políticos, yo añadiría en ese renglón la relación con Europa. Yo creo que la relación con Europa fue fundamental. Desde el año 85 cambió muchísimos modos, difuminó el ejército como forma de control del poder político que existió, aunque subliminalmente, hasta por lo menos el golpe de Estado del 81. Y yo creo que ahora las libertades civiles y también la situación de esos poderes fácticos incluido el de la Iglesia, que sigue teniendo mucho vigor, creo que para mal, han sido importantes para entender el cambio en España.
¿Me permitís una pregunta? Eso que has dicho es perfecto y es exactamente así, pero hay un trasfondo que es el que más nos interesa a nosotros aquí y ahora, que es el ayornamiento de la izquierda que produjo y que lideró Felipe González. Felipe modernizó la izquierda en España cuando después Europa recién lo logró, él lo hizo en la década del 80, y Europa hizo ese mismo proceso con Prodi y con Tony Blair. Uh-huh. Aún China continental hicieron el mismo proceso, pero 10 años después de España, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es un momento crucial para nosotros, que iniciamos una situación política con tener un partido de izquierda en el poder por primera vez, ¿no?
Sí, hay un punto de inflexión en el propio Partido Socialista Obrero Español, cuando Felipe González amaga con marcharse, si no dejan que él haga las reformas que quiera hacer y hace el famoso discurso "yo soy socialista antes que marxista". Eso abrió un campo también para que la izquierda no sintiera que para ser izquierda tenía que abrazar casi exclusivamente, digamos, los dictados del Partido Comunista. Eso fue, me parece, que un punto importante de cambio en lo que fue el reagrupamiento de la izquierda. Luego vino la crisis propia del Partido Comunista de España, que derivó en un híbrido que se llama Izquierda Unida y que francamente no ha tenido el éxito que esperaban sus promotores. Creo que tuvo una conducta muy errática en la época de Julio Anguita, cuando Julio Anguita decidió, impulsado por el director del Mundo y por Aznar, una especie de pinza antisocialista en el que Izquierda Unida y el Partido Popular, es decir, la derecha española, se juntaron para quitarle el poder o para deteriorar la imagen y el poder del Partido Socialista.
Es exacto eso, y además lo curioso es que lo mismo pasa después, 10 años después, en toda Europa, ¿no? Porque empieza Prodi con el Olivo y D'Alema en Italia, y después Tony Blair, y después en Alemania se produce también, Francia tiene una ondulación muy parecida a la que tenemos nosotros en este momento aquí, un gobierno que es de izquierda, pero no se sabe la izquierda lo que tiene adentro, y se tiene una interna ríspida y difícil, ¿no? Pero es un ejemplo para nosotros porque son cosas que han sucedido en países muy civilizados, más que nosotros, y son ejemplares para nosotros.
No acepto eso de que haya países más civilizados que Uruguay.
Carmen, tú bien, sobre lo que venía diciendo Carlos, claro, querías...
A mí me parece que Juan puso el acento en el cambio español en el tema de la afirmación de las libertades. Yo personalmente fui a España en el 67 y era un adolescente, y España estaba muda, la gente común estaba muda, tenía miedo, lo conversábamos acá el día que vino Dasfer. Volví a España en el 91 y era otra España. Yo no me interesé por el tema político, era otra gente, la gente había cambiado porque había perdido el miedo. Y cuando eso sucede, porque obviamente cuando la gente pierde el miedo es porque se fomenta desde el Estado, quien esté de gobierno, la libertad, la atención a la diversidad, y se rompe con el fundamentalismo de izquierda o de derecha, no interesa, obviamente un país cambia. Y ahí las telarañas también se rompen en la cabeza, también de la gente de derecha y de la gente de izquierda, porque no tienen lugar. El telaraño de cualquier lado, cuando rigen las libertades, efectivamente, y se respeta la diversidad, allí lo que hay es combate de ideas. Y por lo tanto, las telarañas caen radicalmente. Esto se ve en el cine, esto se ve en la educación. Y Juan, yo veía que hablaba de las libertades y de lo político, pero a mí me parece que hubo un salto cualitativo, puede ser, porque el poder de la Iglesia en España fue muy fuerte históricamente, y además la Iglesia estuvo ligada al franquismo.
Bueno, ¿verdad? Y a la guerra civil.
Entonces, creo que eso esa especie de laicización de la sociedad de España, a su modo, a su modo, pero laicización al fin también permitió a los españoles y a las españolas empezar a abrir sus cabezas.
Sí, sí. Bueno, y yo creo que también, bueno, de hecho, tú estás hablando de la educación y antes me contabas a micrófono cerrado algunas de las características de la educación en Uruguay. Nosotros no hemos conseguido consolidar una política de Estado para el cambio en la educación y eso tiene un efecto tremendo sobre la población. El carácter errático de las políticas educativas españolas que en el periodo anterior volvieron a colocar la religión como materia obligatoria. Y hoy la Iglesia Católica sigue intentando hacer que la religión sea obligatoria. Digamos que en España, este es un momento en que han pasado 70 años de la Guerra Civil, con lo cual han pasado 60 de su final, pero España, y esto liga con lo que decía Carlos al principio de la conversación sobre la Guerra Civil, España perdió generaciones de gente, igual que ha pasado en Argentina, igual que ha pasado en Uruguay, generaciones de gente que no se pudo formar, que no pudo participar en el cambio de las mentalidades. Se interrumpió un modo de educación republicana y de cultura republicana y se instauró una dictadura de corte feudal, medieval, con la complicidad realmente atosigante y atorrante de la Iglesia Católica.
Volvió a aparecer el término atorrante y ustedes tenían el origen de esa palabra. Nos lo contaban entre Carlos y Mario en la tanda de las 10 de la mañana y sería bueno compartir la explicación con los oyentes.
Ningún maestro de etimología mejor que Juan.
No, yo una vez escuché de dónde venía la expresión atorrante y luego Carlos me ha apuntado la verdadera razón o por lo menos el verdadero apellido. Resulta que a finales del 19 yo creía que los tubos de la calefacción que había debajo de los puentes de Buenos Aires los había hecho un ingeniero francés que se llamaba A. Tohan. Y de ahí venía, porque se ponían allí a pasar la noche y a huir del frío los clochards de Buenos Aires, a los que se les llamó atorrantes, pero Carlos tenía una mejor versión.
No, la versión es que los caños de saneamiento eran de la empresa Atorrance, que se escribe Atorrance, y de Atorrance los que vivían adentro de esos caños eran atorrantes.
Siempre se aprende algo, ¿no?
Siempre se aprende algo en Uruguay.
Y si no es cierto...
Gracias a la educación.
Y si no es cierto, está bien contado, ¿no? Ya volvemos con el final de esta tertulia. Estamos, como siempre, con Carlos Maggi, Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, que hoy participó a distancia. Como invitado, Mario Delgado Aparaín, que ha traído su libro recién editado de cuentos completos. Y como invitado también, como protagonista de esta charla desde las 9 de la mañana, el escritor, periodista y editor español Juan Cruz Ruiz. Un hombre que, además de sus novelas y sus cuentos, escribe desde los 13 años en prensa. Y hace 31 meses, en el País de Madrid, desde la fundación de lo que aquí decimos el País de Madrid, que ustedes dicen el País, punto, el País de España. Un periódico que al poco tiempo de ponerse en marcha se convirtió en una referencia, por ejemplo, para los periodistas uruguayos, todavía acá en dictadura, pero se ha convertido en un mojón de todo lo que podríamos llamar periodismo hispanoparlante. Sobre el País, Carlos, quería hacerle alguna pregunta también.
Yo pienso, Juan, que mucha plata para hacer un diario tiene cualquiera, pero hacer un buen diario no se hace con dinero.
No.
Y entonces tú, que estuviste cerca de uno de los mejores diarios que han existido en lengua española, me gustaría mucho que contaras un poco, aparte de lo que es el manual, que eso es una cosa técnica, cómo se hace para mantener un equipo y lograr un nivel mantenido como el que tiene el País, ¿no? Que es una cosa rara.
Mira, primero que nada fue un medio que aglutinaba ambiciones que en aquel momento ya parecían maduras. La ambición de la libertad, de la convivencia, de la libertad de los partidos políticos, también de los cambios sociales, aquellos cambios de las libertades civiles de los que hablábamos antes, estaban latentes, al menos desde finales de los 60, y de una manera casi unánime en el colectivo de la sociedad. Entonces, eso no lo sentían solo las personas de izquierda o los represaliados, sino que ya lo sentía hasta la gente que de algún modo se sintió próxima al régimen. Areilza, el propio Fraga, gente de todas las regiones, fueron aglutinadas por un personaje que entonces era un editor, era el director, digamos, propietario de Alianza Editorial, el hijo de Ortega y Gasset, José Ortega Espotorno. Desde el año 72 se dedicó a recopilar voluntades y a hacer un accionariado muy variado en el que había gente de todos los sectores. Fue ese accionariado el que de algún modo fue también divulgando la idea de que ese periódico en el que ya se estaba trabajando y que pidió permiso reiteradamente para salir, incluso en tiempos de Franco, era el que iba a ser un poco portavoz de una España distinta. Las casualidades, el tiempo, el azar, hicieron que el periódico, el azar y también la voluntad política, hicieron que el periódico saliera poco después de la muerte de Franco, cuando ya en España los vientos de transición eran evidentes.
Estamos hablando de mayo de 1976.
4 de mayo de 1976. Entonces el periódico se instaló como un símbolo de la unión de aquella España republicana e ilusionada y la España nueva, la España que quería desprenderse de los modos del franquismo. Ese fue, digamos, esa conjunción fue simbolizada en el primer número del periódico, en el que había un editorial pidiendo la dimisión del primer ministro Carlos Arias Navarro, que había sido puesto allí por Franco, que era el heredero directo del franquismo. Había una crónica sobre la importancia que tenía la relación de España con Europa, un aviso europeo de que si no había libertad de los partidos políticos, España no podía ingresar en el mercado común, que llevaba pidiendo su ingreso desde hacía tiempo, y además había un artículo pidiendo la libertad para los partidos políticos. Eso era la primera página del periódico El País. Y había un recuadrito que daba noticia de la muerte a manos de ETA de un guardia civil en Rentería. En otro recuadrito se decía que Areilza iba a Marruecos a resolver los contenciosos que teníamos con, ese país del norte de África. De modo que, si nosotros hoy vemos la portada del país, veremos también cuál ha sido la evolución de España y cuál es el punto negro que sigue teniendo España. Dentro había un artículo que reflejaba también la voluntad del periódico. El primer artículo de opinión que publicó El País fue de Rafael Alberti.
Cabe una posición, ¿no?
Juan Cruz, gracias por venir hasta nuestra Fonoplatea esta mañana. Gracias por aceptar charlar de temas tan variados, incluyendo este, que por supuesto apenas si quedó esbozado. Supongo que ha jugado a favor nuestro tu práctica con las tertulias, ¿no? Porque además de escribir, además de editar, Juan Cruz es contertulio frecuente en los medios españoles, ¿no? Tanto en radio como en televisión.
Sí, en los dos.
Así que eso se ha notado y nos ha venido muy bien para esta charla que espero que repitamos, porque por Montevideo vienes a menudo, supongo.
Y también me puedes llamar como a Rosenkopf, o solo puedes llamar a larga distancia a Rosenkopf.
Voy a consultar si tenemos rubro para eso.
Bueno,
por supuesto que esa puerta
llámame
queda abierta.
Llámame a cobro revertido.
Por supuesto que esa puerta queda abierta y la vamos a emplear con mucho gusto en cualquier momento.
Gracias.
Gracias entonces. Gracias también a Mario Delgado por su visita, gracias a Carlos, gracias a Carmen y hasta el viernes que viene.
En perspectiva.